Isabel Sarli no fue para mí un ícono, sino la actriz de Armando Bó, Sociedad Única en el Cine Argentino, que me hizo escribir en mi compilación Cine Argentino en la Historia, el que creo fue uno de los primeros ensayos que buscó valorar sus películas sin ironía ni desdén. La generación del 60 se burló mucho de Armando Bó, cuya locura por el cine era total y capaz de extremarlo todo. Un método que, como escribió Jorge Acha, lograba fusionar la vida de ella con su filmografía, filmándola en Super 8, en la muralla china o en medio de un asado de prensa, para luego meter esos fragmentos en películas de ficción, o haciéndola recordar su filmografía usando sus películas previas y filmando el 30% del metraje. O yendo al laboratorio Alex, como ella misma me contó una vez, con una bolsa con cosas para doblar los sonidos ambientes. El anecdotario es infinito y es imposible separarlo de las películas y de ellos mismos como parte de una época del cine, como cuando lo llamaron para actuar con ella en La Diosa Impura y se enteró que lo doblarían y decidió decir cualquier cosa en los parlamentos. Quien escribe esto es Sergio Wolf, director de cine, querido amigo, periodista, que está con nosotros en este momento conectado. Hola, Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
Estaba viendo lo que habías escrito en las redes sociales y la verdad que este amor... No solo por el personaje, sino también por la obra, ¿no?, que muestras acá.
Claro, porque me parece que hay como distintos, como distintas apreciaciones, digamos, en relación con Isabel Sarli y Armando Bó, que yo tiendo siempre a plantearlo como una especie de dúo, porque fueron, digamos, él prácticamente no filmó otras películas más que con ella, y ella, más allá de alguna ocasión, alguna película ocasional con Jorge Polaco y alguna intervención por ahí, también.
Ah, ¿él no filmó casi sin ella?
No, no. Entonces, y además arranca muy temprano, porque ya a finales de los 50, ¿no? Después de que ella sale como Miss Argentina y ahí empieza toda la historia. Pero básicamente me parece que hay como una mirada un poco irónica y canchera a veces sobre las películas de ellos. Entiendo el ícono brutal de Isabel Sarli, pero me parece que eso llevó como a tomarse medio en joda las películas de él, ¿no? Y un poco la idea también, como digamos, sin compararlo con Hitchcock, bueno, pensar un poco, bueno, qué son esas películas, ¿no?
¿Y qué son?
Bueno, por un lado son una obra, porque son una cantidad de películas deben ser como cerca de 30 películas o más, y por otro lado con una lógica muy curiosa, que es que son películas por momentos casi como hogareñas de una pareja que filma, y por otro lado con una ambición, con una idea comercial que hizo que esas películas exportaran, que abrieran todo un mercado del cine erótico en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que la volvieron muy famosa a ella y a ellos dos, filmando en distintos lugares de Argentina, donde él imaginaba los rodajes. Bueno, ahora vamos a filmar en las Cataratas, ahora vamos a filmar en el sur, ahora vamos a filmar... Claro, y había momentos que eran tremendos, porque hay una, creo que en el último Mar de Tierra del Fuego, ella está totalmente desnuda en el hielo, ¿no?
Ahora, ¿qué era hacer cine erótico en esa época?
Bueno, era un poco desafiante. Había toda una parte como industrial o comercial, y había toda otra que tenía que ver con un cine bastante remilgado, ¿no? Incluso la relación de Bó, porque Bó en realidad, por edad, si bien él empezó como actor en el cine estudios, era como un galán, hasta que la conoce a ella, era como un galán, un exboxeador, que tenía la nariz toda rota de las trompadas, de hecho filmó varias películas de box. Hasta que la conoce a ella, y ahí arman como una especie de sociedad muy curiosa, pero en términos de edad era como de la generación del 60, y la generación del 60, la generación de los Martínez Suárez, de los Santín, de los cineclubes, de Simón Feldman, los despreciaban, ¿no?, obviamente. Hay una anécdota, vos sabés, muy linda, Osvaldo, que es que hay uno de los festivales de Mar del Plata, yo no me acuerdo si es alguno de mediados de los años 60, invitan a una directora sueca que se llamaba Mai Zetterling, una directora de los años 60-70, al festival, creo que estaba como jurado y no sé si daban algunas películas de ella. Y entonces le hacen ver películas argentinas y para joderla le meten en el medio Carne, de Armando Bó. Así que debe ser final de los 60. Cuando le preguntan, le dicen, ¿y cuál es la película que más le gustó? Dice, la única que me pareció auténtica fue Carne. Es decir, que hay algo ahí, Osvaldo, que me parece que trasciende completamente la moda, la cosa a veces un poco tilinga en relación con ella, que efectivamente es muy fuerte, digo, más allá de que vino John Waters, como John Waters debe haber muchos, es un ícono para muchas generaciones, para mujeres, para hombres, para jóvenes, homosexuales, heterosexuales, multisexuales, ¿no? Es un personaje fuertísimo, ¿no?
Por lo que estás contando, es algo que no se podía ver siendo contemporáneo, ¿no? Al menos y contemporáneo y compatriota.
Exactamente, porque incluso eso que puse yo hoy en Facebook, en las redes, donde explicaba, contaba cosas que tenían que ver con un método tan casero del cine, que veían, digamos, ella me contó que iba a Fonalex, el área de sonorización de Alex, con una bolsa con hojas secas, zapatos, cosas para hacer ruiditos y hacer los doblajes de las películas, que se hacían de un modo mucho más profesional. Claro. Ella iba con su bolsa a hacer los sonidos, ella misma iba, ¿no? Entonces, eran industriales, pero al mismo tiempo tenía algo muy íntimo el cine para ellos.
Claro.
Y es muy interesante eso, de pensarlo. Creo que la mejor manera es como pensarlos, no seriamente en el sentido de hacer una cosa académica sobre el cine de ellos, sino de pensar, pues, ¿qué pasa con esas películas, no? Es decir, a mí me pasa que cuando yo veo, lo vi muchas veces, cuando veo el comienzo de Carne, antes de la escena del secuestro, la violación del camión frigorífico y todo, hay un momento donde ella baja por una zona de Avellaneda con un tango, va caminando y se cae, qué sé yo, y viene la primera violación, y es una escena magnífica, digamos, una escena donde aparece el suburbio de la provincia de Buenos Aires, como el cine argentino no lo filmaba.
Claro, claro. Había una verdad ahí.
Sí, y bueno, y lo que también contaba, que también uno lo conoce porque se lo han contado muchas personas y uno lo ha visto, que es que en algunas de las últimas películas, cuando ella estaba grande, en Último Volumen en Tierra del Fuego, Una Mariposa en la Noche, alguna de los finales de los 70, comienzos de los 80, antes de la muerte de él, ya filmaba poco y entonces ella era una especie de actriz que recordaba su obra. Ese truco, que en realidad puede parecer perezoso por parte de Armando Bó, en realidad es el personaje que recuerda su filmografía, o Isabel Sarli que está recordando las películas que hizo, y de ese modo Bó filmaba 20 minutos y todo el resto eran flashbacks.
Ya estaban hechos.
Claro, son pedazos de sus propias películas. Es una idea, como idea, digamos, más allá de la que efectivamente él tenía algo muy muy salvaje para filmar y que hizo que muchos críticos, etcétera, lo atacaran mucho, y que efectivamente es así, digamos, las películas son películas descuidadas. Pero al mismo tiempo hay algo ahí que está muy vivo y que hace que su cine atraviese el tiempo más allá de la ironía.
¿Y cómo era, Sergio, la relación de ellos dos con la crítica?
No, bueno, sufrieron, ¿no?
La sufrieron.
Sufrieron porque la crítica del 60 se burló mucho. Y a mí me gusta mucho, ¿sabes que hay algunos textos, algunas cosas que escribió un pintor y cinéfilo que se llamaba Jorge Acha, que tal vez lo conozcas,
sí, claro,
que también filmó?
Sí, sí.
Hay varios libros de Jorge Acha donde él escribió varios textos sobre Isabel Sarli, muy fanáticos y muy graciosos, y un poco trabaja un poco estas ideas de los personajes de las películas tan desmelenadas que tenían, y de la mala relación que tenían con la crítica, que se burlaba de ellos. Ellos sufrían mucho. Él ha hecho muchos chistes al respecto sobre la crítica y sobre los intelectuales en las películas. Yo no me acuerdo si es en alguna de sus películas aparece una especie de intelectual con Isabel Sarli al lado, que en lugar de supuestamente, en la lógica, digamos, hoy diríamos machirula, de la época, en lugar de tener ganas de acostarse con ella, está leyendo un libro de Sartre, está leyendo La Náusea de Sartre, ¿no? Chistes que eran como, uno los ve como ingenuos y muy graciosos, y que tienen que ver como con un, por supuesto que había también una cosa pícara y picaresca de él en relación con lo popular, pero también había una defensa de la gente que trabajaba con él, los mismos músicos, los mismos técnicos, el mismo fotógrafo.
O sea, armaba un equipo.
Una familia, una familia, ¿no? Hay ahí una idea de familia, la relación con ella que es tan curiosa, claro, y que ha generado tanto debate, sobre todo en las películas donde aparecen escenas eróticas con su hijo, ¿no? Cuando aparece Víctor Bó, que es como más complicado todo el tema.
Es complicadito, sí, porque si lo pensás, es el señor, su amante y su hijo, ¿no?
Pero vos sabés que, por ejemplo, en Carne,
cine y cocinero, sí.
Alguna vez ella contó que en Carne se le tiraba a Romualdo Quiroga o a alguno de los personajes que la violaban en la película, que la violaban tantas veces, y en el momento que se tiraban encima, él cortaba y las manos que la tocaban eran las de él.
Ya.
Es muy raro, quiero decir, muy raro. Uno puede pensar en una lógica industrial, el tipo, bueno, filma y filma.
Claro.
Sin embargo, hay algo ahí entre el cine, la vida, la pareja en la vida, la pareja clandestina, la pareja real.
Bueno, y esto que contás de sus últimas películas, cuando ella recuerda su propio álbum de fotos, es también algo de eso, de tan íntimo como mostrar un álbum de fotos, ¿no?
Pero claro, a mí hubo varios críticos, yo no estuve, porque yo soy más joven, pero en alguno de los últimos rodajes ellos celebraban e invitaban a toda la prensa a la Casa de la Reja, donde ella terminó viviendo, en Martínez. Uh-huh. Entonces, de pronto, hacía un asado, en esa época de los años 70 había mucha plata en el cine argentino, ellos habían ganado mucho dinero en el cine. Okay. Después, creo que su vida, la vida económica de La Coca no fue tan buena en esta última década, de los últimos 10, 15 años, pero en esa época sí. Y entonces, de pronto, había un asado para o sea, 80 periodistas, 100 periodistas en la Reja Martínez, y los iban a buscar con limusines, con autos. Y de pronto, en el medio del rodaje, Armando desaparecía y volvía con la Super 8 y la empezaba a filmar.
La cena misma.
El almuerzo mismo, con los periodistas al lado.
Eso podía servir para una película.
Exactamente. Es una locura, ¿no?
Una locura absoluta.
Digamos, al mismo tiempo uno lo ve desde la perspectiva de lo que después fue llamado cine independiente.
Claro.
Que, por supuesto, Armando no. Ni ella tenían la menor idea de todo eso. Aunque, de hecho, los que rescatan la figura de ella y de él son los críticos más jóvenes primero y los festivales independientes después.
Claro.
¿No? Es decir, que tuvo que producirse un salto generacional
para que pudiera entenderse algo de lo que estaban haciendo.
Para que esta especie de abuela erótica del cine argentino, ¿no? pudiera ser ubicada como en un lugar diferente, ¿no?
Estamos con Marcelo Fernández Vitar, también en la mesa, como de costumbre los días martes, y quiero hablar contigo, Sergio.
Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marcelo?
Te quería preguntar un poco, ¿cuándo te parece que se dio esa revalorización? ¿Qué sería, la década del 90, cuando empieza como a hablar del cine de clase B y, como decías vos, de John Waters y Ross Meyer? ¿Esa es la época que la generación nueva la empieza a valorizar tanto de una manera Kitsch como una manera genuina?
Efectivamente es como a comienzos de los años 90, creo que cuando empieza a haber una especie de reforma de por un lado, por supuesto que hay críticos como Diego Curbeto, como Alfred Kuchevaski, el propio creo que Santiago Galori, que rescatan las películas de Boy Sarli de un costado más camp, más pop, uh-huh, más que tiene que ver con cierta zona tipo Ruth Meyer y efectivamente lo que vos marcás. Pero después hay toda otra parte que tiene que ver con la revalorización en el marco del cine argentino, digamos, de muchos de los que empezamos a escribir sobre películas argentinas a comienzos de los años 90 y que empezamos a repensar. Bueno, Corubeto además hizo una película sobre, uh-huh, sobre el material cortado de ella, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que hay una reformulación también de volver a pensar un poco la historia del cine argentino en general, y ahí entra, me parece que también Bo, ¿no?
Claro.
Quiero decir, no fue el único también, qué sé yo, Leonardo Fabio era un personaje ninguneado a comienzos de los años 90. No era
claro,
lo que fue después.
Hubo una nueva mirada, digamos.
Sí, mirada sobre los años 60, uh-huh, digamos, hay toda una serie de cruces ahí que empieza a ver sobre pasado y presente, donde se empiezan a pensar las películas de un modo diferente, y donde esos detalles que por ahí yo estoy contando, que a mí me parecen interesantes, uh-huh, de lo que significaba para ellos salir con la cámara y filmar, o hacerse un viaje a China, y en el fondo, en el medio del viaje, el filmarla en la muralla china, para que después en algún momento ella recuerde su viaje a China, cuando se vuelve personaje, todo eso que a uno le parece increíble visto hoy, para la crítica de los años 60-70 no tenía ningún interés.
Y quizás, Sergio, un sucesor de Armando Bo podría ser, no sé, Víctor Maitland, pero actriz como La Coca no hubo ninguna.
No, porque además está esa cosa tan curiosa que es que el estilo apagado y distante de ella frente a las cámaras, ¿no? Que produce un efecto tan curioso. Sí. Digamos, los personajes masculinos están todos sacados y ella es como un personaje que levita sobre las escenas, ¿no? Más allá de lo que le ocurra, lo que le hagan físicamente, es como que ella está ajena a todo.
Ella va.
Ella está ajena a todo. Hagan de mí lo que quieran, ¿no? Pero está ajena a todo. Es decir, no es un personaje. Incluso en las películas donde, qué sé yo, en Fuego, donde hace una especie de ninfómana médica, crónica, perdón, ¿no? Que va al médico, la llevan al médico, etcétera. Incluso ahí siempre tiene ese estilo como lánguido que produce un efecto tan paradójico, ¿no? Entre la trama histórica de los personajes masculinos.
Claro, ella a veces es como una especie de iceberg en medio de gente que está recontra en llamas.
Exactamente, es como si en el medio de la película, en el medio de gente en llamas, Armando Bó tirara cubitos.
Claro.
¿No? Y congelara ahí las escenas de calor, ¿no? Es muy raro eso, porque es un poco al contrario de todo lo que pasa con el cine erótico en general, ¿no?
Claro, efectivamente, digamos, estaba inventando algo sin siquiera proponérselo, quizás.
Claro, hay algo ahí como de una especie de, yo diría, una cierta intuición de las cosas. Y es curioso cuando uno mira como con otros ojos las películas, qué sé yo, hay una película de los 60 sobre el mito del pombero en el norte. Ajá. Que es casi una película de Corman. Uno la puede ver, incluso el tratamiento del color, hay como un espíritu de época ahí donde él llega como intuitivamente a ciertas zonas estéticas o del tratamiento de la imagen o narrativas a las que el cine así llamado profesional o más culto cinematográficamente llegaba como conscientemente, ¿no?
Sergio, te agradecemos muchísimo esta charla en este día tan especial en que se nos fue Isabel Sarli.
Gracias a vos por llamarme.
Estuvimos hablando con Sergio Wolf, director, escritor, cronista, crítico, que bueno, ha hecho un estudio bastante serio sobre la obra en general de Isabel Sarli, que hoy nos ha dejado.